Hoy vamos a hablar de meditación y de la meditación básica. Y primero me gustaría enseñaros cómo encontrar cualquier dato de esos en la web. Lo vamos a encontrar tanto. ¡Ay, que no se me esconde! Tanto en la misma portada de Kailas Magazine, en la sección de filosofía y enseñanzas espirituales, como en la sección de meditación. Pinchamos en cualquiera de ellas y en la parte de filosofía y enseñanzas espirituales nos iríamos al principio, sin mirar los artículos, sección de budismo, bajamos, 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 tenemos toda la filosofía budista y luego están las prácticas espirituales, artículos budistas de prácticas espirituales y aquí tenemos las meditaciones. ¿Cuál nos interesa ahora? Meditación Shinhei Lang Tob, la diferencia. La tengo aquí abierta. Y aquí vamos a ver la meditación esencial, la que surge sin esfuerzo, la que no hay que visualizar nada en especial, sino simplemente aprender a dirigir la mente. A lo largo del trabajo interior con la meditación, lo que va a ocurrir en nosotros, lo que va a ocurrir va a ser este camino de los 9 estados progresivos de la mente. Y es muy bonito este cuadro que tenemos al inicio y el recorrido que hacemos con toda la metáfora es muy bonita y las diferentes etapas. Entonces, aquí vamos a ver qué tipo de esfuerzos y qué situaciones nos vamos a encontrar en cada momento, qué problemas nos encontraremos con nuestra mente. Y se supone que hay un momento en el que llegas al final del camino. Pero pues no lo sé. Yo creo que voy casi en la segunda línea, en la tercera. Entonces, lo que buscamos no es tener una mente muy poderosa ni nada así, sino simplemente una mente entrenada, útil, una mente valiosa. La vamos a limpiar y vamos a ir descubriendo estos 9 estados en la mente. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para poquito a poco tener más claridad, no distraerte, que ese es el mono, no distraerte con cosas que no tienen que ver con tu vida, no tener esa pasividad mental, ese letargo que hace que no te enteres de nada, tener domesticado los sentidos, la psique, tener una memoria, un foco de atención y desarrollarlo con fuerza y saber a qué lo desarrollas, un buen estado de alerta, ese gancho. Y desarrollar el esfuerzo, desarrollar la cualidad del esfuerzo, que también es importante, ¿no? El esfuerzo hay que desarrollarlo, no, no sale solo. Y entonces, a la hora de hacer las meditaciones, aquí tenemos. Chupi. Jo, es que se me. A ver si desaparece la ventanita de Zoom. No. Pues así. En este nos vamos a encontrar que son 2 meditaciones. Solo son 2, Shinhei o Samatha y Lang Tong o Vipassana. Shinhei en tibetano, Lang Tong en tibetano, Samatha Vipassana es en sánscrito. Y estas meditaciones surgen solas. Dentro de la Shinhei podemos dividirla, puede abarcar otros trabajos interiores que son el Anapanasati, el Metta, el Mudita y el Upekkha. Y dentro del Vipassana nos encontraríamos la contemplación de la impermanencia, Salayatana y Pratityasamutpada. Estos son ya pequeños detalles dentro del budismo que son muy específicos. Pero estos trabajos salen solos. ¿Para qué los explicamos? Para que tengáis en cuenta dentro de qué área estaría cada trabajo. El Shinhei, Samatha, el Anapanasati son las meditaciones que se hacen a lo largo de toda la vida. Nunca cesan. Los demás surgen de manera natural. Una vez que ya han surgido de manera natural, puedes profundizar en ellos, pero no es nada fácil generarlos. Dicen que sí, se pueden generar, pero que yo sepa, no es nada fácil. Incluso hay retiros de vipassanas, pero realmente la gente que va a la vipassana lo que hace es Anapanasati. No puede hacer vipassana a no ser que lleve 5 o 10 años meditando. No, no es nada, nada sencillo. ¿Y cuáles son estas meditaciones de Shinhei o de Anapanasati. Es simplemente una meditación de plena consciencia. Aquí puse meditación consciente en la respiración. Es el resumen para tontos. Pero como no sois tontos, pues no hace falta que pongáis en la respiración. Usábamos la respiración porque como la hacemos todo el rato, es más fácil concentrarnos en ella. Es la meditación en la plena consciencia. Eres consciente de lo que ocurre en este momento. Eres consciente de tu cuerpo, de tu respiración, de tu ser, de lo que te rodea, de lo que sientes, de lo que sientes mientras estás siendo plenamente consciente, de todo. ¿Y qué es lo que eliminas? Toda distracción, toda duda, toda oscuridad en tu mente, aturdimiento. Y desarrolla un foco, una concentración muy, muy clara en algo. Cuando esta meditación la dirigimos a ser plenamente conscientes en el amor, en la alegría, en la dicha o en la ecuanimidad, pues desarrollamos el amor, la alegría o la dicha plena, la ecuanimidad, y eliminamos la rabia, el rencor o la apatía. Son diferentes variantes de la misma meditación, donde lo que estamos aprendiendo es a dirigir nuestra mente y a enfocarla. Una vez que ya sabemos enfocarla, surge de manera natural la vipassana, que es vipassana significa meditación en la visión. Visión significa. Es la meditación en la visión de la esencia, de la mente. No puedes ponerte a meditar y decir voy a meditar en estar iluminado, porque dices, ¿y eso cómo se hace? Voy a meditar en un satori. ¿Cómo puedes meditar en un estado de plena conciencia elevado y trascendental? No puedes forzarlo, surge. Si no surge, pues no. Entonces, en esa meditación, que realmente no es una meditación, sino un estado mental que surge de manera natural, a través del trabajo o no. Hay gente que le surgen estos estados mentales cuando se les muere un familiar, cuando nace un bebé, en otras situaciones, pero a través del trabajo y de la meditación sí pueden surgir. Y en este tipo de estados mentales desarrollas un tipo de contemplación hacia una paz interior completa, hacia claridad y respeto a la esencia de la naturaleza, y desarrollas la sabiduría y la compasión, disolviendo el deseo, la vanidad y la ignorancia. Así esquematizado parece sencillo, ¿verdad? Así está muy sencillo. Realmente nos peleamos mucho intentando hacer lo correcto y meditando y pensando, ¿estaré meditando? ¿No estaré meditando? En el momento que estás meditando lo sabes. Y en el momento que surgen esos estados no los puedes controlar. No puedes decir ahora empiezan y ahora acaban, sino que tienen una espontaneidad y una naturaleza bellísima. Y realmente es como si hubieras encontrado oro en tu corazón. Sientes una alegría impresionante. Hay unos ejercicios tibetanos muy bonitos con unos sonidos que lo dicen muy bien. Primero te das cuenta de que todo es silencio, que estamos en el chakra coronario y todo es silencio. Es lo que estábamos haciendo ayer. Y una vez que todo es silencio, eres consciente de ese silencio. Ya no solamente todo es silencio, sino que eres consciente de ese silencio. Se activa la mente, se activa la consciencia, la luz, la luminosidad, aparece un punto de luz claro en ti y se van difuminando todas las sombras porque eres consciente del silencio que hay en ti. Y una vez que eres consciente del silencio que hay en ti, de repente aparece una experiencia, vamos a poner como de dicha, como si el corazón se abriese y se expandiese y realmente esa consciencia y esa luminosidad te da mucha, mucha felicidad. Entonces, como eres silencio, y, como hay silencio y eres consciente de ese silencio, tu corazón se llena. Y cuando su corazón se llena, este es el sonido UM, cuando tu corazón se llena, de repente empiezas a cargarte de energía y de calor y de fuerza y todo ese amor que se ha llenado porque eres consciente del silencio que hay en ti te llena de fuerza y de vitalidad y ahí estaríamos en el plexo solar. Y con toda esa vitalidad y energía que se ha generado porque tu corazón está lleno de emoción y de alegría porque eres consciente del silencio que hay en ti, entonces actúas, entonces eres. Perdonad que choqué contra el micrófono. Y este ejercicio de los cinco chakras son cinco sonidos de poder, son unos escalones para entender cómo funciona la práctica espiritual. Nosotros estamos descubriendo ese silencio. A lo mejor para algunos es muy fácil sentir esa alegría o es muy fácil recargarse de energía, pero tenemos que hacer el proceso, aunque ya seamos más buenos en otra cosa. Pues, por ejemplo, a lo mejor una persona el silencio le cuesta más conectar con él, pero cuando hagamos el tercer ojo y sienta esa luminosidad el fin de semana que viene, o sienta ese amor, esa gratitud, esa alegría por todo, entonces no le cuesta nada y lo hace muy rápido. ¿Por qué? Pues porque esos focos de su ser ya los tiene abiertos, esas puertas ya están abiertas, pero la primera no del todo. Pero lo tenemos que hacer escalonado. Es una pena, porque esto es como que te enseñan a dividir y se te da muy bien, pero se te da fatal restar. No pasa nada, tienes que aprender a sumar, luego restar, luego multiplicar y luego dividir, aunque no quieras que sea en ese orden o aunque se te dé mejor dividir que sumar o que restar. ¿Por qué se hace en ese orden? Para que vayas profundizando y para que vayas asentando esos estados de conciencia, para que se vayan solidificando y pase lo que pase en tu vida, sigan estando ahí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a lo mejor tu corazón está muy abierto y te es muy fácil conectar con ese amor y con ese sentimiento de alegría que hay en tu corazón hacia todas las cosas, esa dicha preciosa. Te es muy, muy fácil conectar con ello. Pero tu mente tiene un lío, pero un lío. Entonces hay momentos, días, en los que amor nada, amor no sientes nada. Todo lo que sientes es enfado y rabia porque tu mente tiene mucho lío. Entonces a la hora de hacerlo todo el recorrido, lo que va a ayudar es que puedas sentir amor incluso en esos momentos en los que todo es un lío y todo es horrible. Para eso hacemos este proceso. Y entonces estamos en el silencio todavía. El silencio en un temazcal es la primera puerta, es el inicio de la vida, es el darle sentido a la existencia y comprender que esta existencia no es una ilusión, es una proyección de la esencia. Esto es bueno que lo entendamos. Nuestro cuerpo no es una ilusión, es real, lo podemos tocar, sufre, muere, vive un montón de cosas. No sé cuántos años vive, pero unos cuantos, ¿no? Pues no es ninguna ilusión, hay una realidad. Y cuando yo imagino una mariposa violeta que se apoya en unas brindas de hierba y hay unas flores azules preciosas y está el sol de la tarde, eso que me estoy imaginando también es real. Claro que es una proyección de mi mente, pero también es real, en mi mente es real, mis sueños son reales. Entonces todas esas cosas que nos rodean no son la esencia, no son algo eterno ni permanente, pero son reales. No podemos prescindir de ellas y decir, ya no lo quiero porque no es Dios. Claro que no es la esencia y no es Dios, mi cuerpo por supuesto que no es la esencia. La prueba de ello, que un día se convertirá en polvo. No significa nada mi cuerpo, mis proyecciones mentales, mi nombre, mi historia, mis recuerdos, un día serán borrados. Pero hay algo en mí que sí es eterno, hay algo en ti que es eterno, y ese algo que es eterno necesita proyectarse para experimentar. Y esa proyección no es eterna, y esa proyección vista desde fuera es como ver un mandala que se abre, precioso, más o menos como ese u otros. Y es la esencia cómo se va expandiendo para manifestar algo que no es del todo real, que solo es una manifestación de esa esencia. Y es bastante difícil entender, porque buscamos a Dios o a la divinidad en figuras incorrectas, figuras temporales. En lo que en el budismo se llaman egregores. Uy, no, agregados. Oye, egregores. Estaba viendo, porque gran parte de eso son maestros, arcángeles, seres de luz, y todo eso no son la esencia. Todo eso son manifestaciones de la esencia. Son tan temporales como nuestro cuerpo físico, como nuestros pensamientos. Entonces, agarrarte a ellos como si fuese Dios no funciona. Son egregores, son agregados. Son cosas de la mente, pero no son la esencia. Y lo que hacemos en la meditación es disolver una contemplación o una atención en todo, alimentar todo lo que no es la esencia, para que de manera natural surja una visión de la esencia, que muchos ya la habéis tenido, aunque sea unos segundos, en meditaciones, en experiencias, en retiros o en vuestra propia vida. Ese momento en que ves a tu bebé por primera vez, o ese bebé en que está, ese momento en el que estás en medio de un accidente de tráfico y todo se detiene y solo hay lucidez, o ese momento en el que te dan la noticia de un ser querido que ha fallecido o que va a fallecer, ese momento de gran, gran claridad y de gran intensidad, todo desaparece, todo, ni siquiera hay preocupación, ni miedo, ni angustia, no hay nada. Hay una atención plena de lo que está ocurriendo y en ese momento de atención plena estamos en una conexión con la esencia. Sabemos que todo lo que tenemos es totalmente temporal. Cuando ves ese bebé por primera vez, sabes que ese bebé es temporal. No va a durar para siempre, ni tú mirándolo va a durar para siempre, pero aún así es maravilloso esa experiencia y te das cuenta de que es temporal. No te puedes agarrar a esa realidad, porque lo único que sí es real es esa atención que te lleva a algo más profundo. Lo podemos llamar amor, lo podemos llamar infinito, esencia, da lo mismo, pero hay algo, una esencia que es más profunda, más profunda, y no la podemos mirar, porque cuando la miramos nos disolvemos. Cuando miramos saber qué es, dejamos de existir, entonces no la podemos mirar. Y entonces nuestro cuerpo y todos los cuerpos que vemos y toda la materia que vemos no es la esencia, es una experiencia o una forma en que esa esencia busca experimentarse. Pero en las cosas que nos rodean no vamos a poder encontrar la esencia. Y en nuestros pensamientos tampoco, en nuestros recuerdos tampoco, en la ilusión del yo tampoco. En el ego espiritual tampoco, no vamos a poder encontrarlo, ni siquiera en las imágenes que tengamos de las cosas más hermosas del mundo vamos a poder encontrar esa esencia. Entonces lo que hacemos en la meditación es estar en plena conciencia de las cosas que ocurren y de las cosas que acontecen, pero no alimentarlas. El secreto de la felicidad es no agarrarte a esas imágenes, pero tampoco intentar rechazarlas. Si tú te agarras a tu cuerpo o intentas rechazar tu cuerpo, sufres. Pues si tú te agarras a cualquier pensamiento en la meditación o en la vida, o intentas quitar ese pensamiento en la meditación o en la vida, sufres. No, no puedes conectar con la esencia. Conectas con la esencia cuando no agarras nada y cuando no impides nada. Y se genera un estado de calma, de observación, de contemplación constante a todo lo que te rodea, de fluidez ante todo lo que te rodea. ¿Y qué es lo que eso genera? Pues genera que de forma natural, espontánea, vayas encontrándote con esa visión trascendental, vayas encontrándote con una experiencia trascendental o una experiencia mística o te encuentres con Dios. ¿Por qué te vas a encontrar con Dios? Porque no estás agarrado, apegado, ni tampoco estás echando nada de ninguna de las manifestaciones a través de las cuales ese Dios o esa energía de totalidad ha elegido manifestarse. No rechazas nada, pero no abrazas nada, sino que las contemplas desde tu propia esencia. Así de sencillo es. Así de fácil. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil? Se nos hace difícil porque nuestra mente está habituada a agarrar las cosas y a rechazarlas. Y ese hábito lo tenemos mentalmente todo el rato. Tenemos un pensamiento y lo alimentamos. Vemos una visión y la alimentamos. Nos llega cualquier detalle de la vida y la alimentamos y miramos por qué es, cómo es, la organizamos, discriminamos, la ponemos una etiqueta de qué tema es y la guardamos en el baúl de recuerdos si es necesario o la agendamos para tratarla mañana. Pero ya la hemos agarrado. Ya lo hemos agarrado, ya es una parte de nosotros, no hemos fluido con ello. Y en el otro caso, a veces llegan cosas y no nos gustan, llegan pensamientos y no nos gustan y los odiamos y los intentamos apartar, y en ese esfuerzo de intentarlos apartar, no podemos conectar con la esencia porque estamos lejos de ella. Esto es la esencia del Tao, que dice, no puedes nombrarlo. Si lo intentas nombrar, te alejas de ello. Si dejas de nombrarlo, también. O sea, no, si intentas no ser, no lo vas a conseguir. Si intentas ser, tampoco lo vas a conseguir. También esto mismo lo dicen en el Sutra del Corazón. De alguna manera, lo que esa esencia es todas las cosas, pero es ninguna de esas cosas. Yo lo decía en la visión. Decía que ver es no ver. Si tú estás viendo algo, es que no estás viendo. Si tú no estás viendo algo, también no estás viendo. Pero cuando no ves, en ese no ver, en ese no visión, llegas a una experiencia muchísimo más profunda. Pero no es una visión de no veo nada, estoy ciego, sino que estoy viendo que no veo. Soy consciente de que lo que veo es el no veo. Bueno, es un poco divertido, ¿no? Por eso existe el chiste zen o la idea zen de que le pregunta el maestro o el discípulo al maestro, da lo mismo, siempre aparece cualquier pregunta. ¿Qué es la meditación? ¿Cómo es el estado de felicidad? Lo que sea. Y el maestro le dice al discípulo, qué rico estaba el té. O el discípulo, cuando ya ha logrado un estado elevado de conciencia, le dice, acabo de ver una hormiga. ¿Por qué le dice esa respuesta? Porque ninguna respuesta es correcta. Porque la esencia está en todos y en ninguno. Y eso lo vamos a ir descubriendo. Vamos a ver. Espero que sí que me escuchéis, porque con todo lo que estoy hablando, menudo rollo. Vale. Esto lo vamos a ir viendo nosotros en la Vipassana. Vamos a hacer más meditaciones más adelante para avanzar en la Vipassana. La Vipassana, la Sine o la Anapanasati. La Anapanasati y la Sine son tres puertas, tres profundidades. Una de las profundidades, una de las conexiones es el silencio. Otra de las profundidades, que ya la haremos, es la de la luminosidad de la mente. Y la última es la espaciosidad, que es el amor. Esas son las tres puertas. Ese es el Buda, Sangha y el Dharma. Esas son las tres enseñanzas o los tres caminos o las tres formas. Y entonces pues seguíamos con la montaña, ¿no? Las tres puertas que se trabajan a través de esto. En nuestro lenguaje, ¿cómo sería? Pues en nuestro lenguaje muchísimo más sencillo. Lo único que tengo, que sé que existe, es este cuerpo. Todo lo demás tal vez sea un sueño, tal vez sea inventado. Incluso este sueño tal vez sea inventado. Entonces me voy a fijar en él porque es lo único que tengo aquí. Entonces me fijo en él y tomo conciencia de él. ¿Y qué ocurre cuando te fijas demasiado y estás demasiado en ti y en este cuerpo? Desaparece el pasado, desaparece el futuro, desaparece todo lo que no ves y todo lo que no está aquí, y empieza a haber una atención mucho más plena, una conciencia de paz, de silencio. Todo se va y ya no tienes nada. No tienes pasado y no tienes futuro. No tienes ideas, no tienes creencias, no tienes nada porque solo estás aquí en el cuerpo. No tienes nada más, así que te desnudas, no tienes nada de nada de nada, te desnudas del ego, de la vanidad, del miedo, del odio, porque solo estás aquí, lo único que sabes que tienes es este cuerpo, y tienes la conciencia clara de que este cuerpo va a morir o va a desaparecer. Cuando conectas con el cuerpo, eso lo sabes. Cuando sientes el cuerpo, sabes que el cuerpo va camino a la muerte. Sabes que este cuerpo es temporal. Por eso no lo agarras demasiado. Cuando estás en un estado meditativo, un estado en un camino espiritual, miras tu cuerpo y dices, pues si este cuerpo es temporal, lo agarro y lo utilizo porque es lo que Dios me ha entregado para existir y para vivir, pero no sé cuánto tiempo durará. Entonces, desde un lenguaje más cristiano, estaríamos en el cuerpo y abandonaríamos de manera natural todo lo que no es. Todo lo que no es el pasado, todo lo que no es el futuro, y son todas nuestras creencias, todas nuestras ideas, todas nuestras personalidades, banalidades, todo eso se iría abandonando y estaríamos desnudos como cualquier animal salvaje ante la esencia, ante el universo. Y entonces se genera inmediatamente el camino de la nada, el camino de la nada para llegar al todo. lo describía San Juan de la Cruz. El camino de la nada te has vaciado, porque lo único que tienes es esto que ni siquiera lo tienes. Sabes que es un préstamo, porque tú no puedes controlar cuándo nacer ni cuándo morir, no puedes controlar dónde estás, no puedes controlar cómo eres. No puedes controlar ni siquiera el sexo que tienes. Bueno, ahora dicen que sí, pero no lo puedes controlar realmente. Puedes hacer un disfraz, eso sí, pero este cuerpo te lo han prestado, te lo han dado, no lo has podido elegir, no has podido elegir nada de él y es temporal y eso es lo único que hay. Entonces te vacías. Hasta que no hay nada, ni siquiera hay intención de llegar a algo, porque ¿a dónde vas a llegar si no hay nada? ¿Dónde vas a intentar llegar si no eres nada? Y no hay nada a lo que llegar, ya que no hay pasado, ni futuro, ni nada que no veas o que no esté. Entonces, de manera natural, se genera el camino de la nada que te conecta con el todo. Aquí estaríamos en el lenguaje cristiano tal cual lo enseñaba San Juan de la Cruz. De hecho, sus dibujos y sus poemas son muy bonitos al respecto de esto, son bastante bellos. Yo cuando era adolescente me gustaba mucho. Y en esta experiencia, en esta meditación, nosotros, pues para poderla entender, tenemos que sacarnos demasiadas cosas de la cabeza, que es toda la sensación del bien y el mal. Es necesario sacarla. Y yo sé que la historia es bastante mentirosa, entonces cuando me he puesto a pensar un poco, creo que casi todos los santos los acababan matando porque decían, mira, el mal no existe. Y si existiera el mal, el Papa sería el primero que caería. Porque los papas de la historia, no sé si alguna vez habéis leído las bibliografías de los papas del pasado, pero madre mía, qué demonios los papas del pasado, qué historias tenían. No solo los papas, sino casi todos los líderes religiosos tienen tela lo que hay detrás. Entonces llegaba el santo y decía, no existe el bien y el mal. Y tú eres el primero que deberías de saberlo, ya que si existiera el mal, lo llevas claro. Entonces, me imagino que por eso acabarían todos quemados o torturados todos los santos, porque esto es clarísimo. Tú conectas con tu cuerpo, conectas con el árbol, con la piedra, con las cosas y no hay bien ni mal. Eso no existe. No existe bien ni mal. Ha desaparecido el bien y el mal. Tú miras tu cuerpo y no está bien o mal, es lo que hay. No hay una opción de medio bien, medio mal tampoco. Es lo que hay, es naturaleza pura. Es naturaleza salvaje. Es como decirle a un perro cuando está ladrando, no ladres, que es malo. ¿Cómo que es malo que un perro ladre? Es lo que hay, es lo que es. Pues yo soy lo que soy. Posiblemente sea tosca, no muy lista, sea bruta. ¿Por qué? Pues porque es lo que soy. Puedo disimularlo, puedo intentar ser otra cosa, pero es lo que soy. Es la naturaleza que hay en mí, igual que la naturaleza de cada uno. La podemos refinar, podemos aparentar que somos otra cosa. Yo lo hago muy bien. Pero la naturaleza que somos es esencial y básica. Cuando meditamos, somos eso. Somos este momento al natural. No intentamos ser algo más. El mayor problema de las meditaciones es intentar hacer algo o ser algo que no eres. Entonces te sientas en una postura correcta, porque ya lo has visto, claro. Y yo he dicho, hay que sentarse en una postura correcta. Te sientas en una postura correcta y respiras y pones un incienso, una vela, y así, y te colocas así y dices, así si hay ángeles que me vean que estoy bien peinada. Y te pones así y empiezas a pensar, ¿lo estaré haciendo bien? Meditar es ser salvaje y natural. Meditar es como meterte debajo de una cascada con agua helada y gritar. Eso es meditar. Meditar es meterte en zambullirte en el mar y estar ahí con las olas. Eso es meditar. Meditar no es hacerlo bien. Si estás intentando hacerlo bien, no estás meditando. Si te estás esforzando, no estás meditando. Si te cuesta algo, no estás meditando. ¿Para qué es entonces la postura y todo? Pues la postura nos va a servir para que nuestros canales internos se muevan. Entonces, ya que vamos a estar sentados un ratito, 5 minutos, pues vamos a sentarnos bien, que así luego vais a cualquier escuela de meditación y decís, a mí es que me enseñó Altair, que es una experta en meditación, y ponéis cara y postura, y así me hacéis publicidad. No sirve para nada más. Hay una historia zen de un maestro que dicen que se iluminó cagando. Entonces, claro, esa postura de estar sentado haciendo caca no vale como postura de meditación. Es más fácil poner una postura de las piernas en loto y cara seria y así, pero no vas a poner al pobre hombre en las estatuas o en los libros dibujados con la postura de hacer de vientre en el baño. Bueno, entonces no era el baño, era el campo. Entonces no es que tú logres un estado en una postura. La postura no tiene nada que ver. La postura te va a servir para que tu mente no se entretenga tanto en el cuerpo y deje de pensar en él y piense en el estar en él. No piense en está bien, está mal, sino estoy en él, puedo estar en él. Entonces vamos a generar una montaña adecuada para que la mente pueda centrarse. Si el cuerpo está así, llega un momento en que nos va a costar. Que nos valdría la postura de ir al baño, pero no os aconsejo que meditéis en postura de ir al baño, porque luego va a ser incómodo. Va a ser muy incómodo. Y no va a ser muy, muy práctico a la hora de meditar con otras personas. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque damos demasiada importancia y tiene su importancia. Tiene mucha importancia la postura porque nos va a ayudar a limpiar los canales y a que la energía fluya. Eso sí, pero para nada más. Para nada más. El momento de la hora se vive en cada situación. Entonces, el ejercicio que os propongo es muy bonito y os va a ayudar para muchas otras cosas. Consiste en comer una fruta a cámara lenta, beber agua a cámara lenta, hacer algo a cámara lenta sintiendo todo el movimiento, toda la postura de la espalda, el gesto que tienes, poniendo toda tu atención en ello. ¿Cada cuánto se hace esto? Pues en el Zen se hacen 20 minutos sentado, 20 minutos así. Se hace así porque si no el cuerpo se acaba atascando. Entonces se atasca, realmente el cuerpo se atasca, porque tú entras en un estado contemplativo y te olvidas del mundo, te olvidas de todo. Esto es como, no sé, verte la trilogía del Señor de los Anillos y luego querer levantarte del sillón y dices, ¡ay, no puedo! Pues meditar es más o menos lo mismo. Empiezas y estás horas y días y se te olvida. Entonces luego te levantas y te duele todo. 20 minutos sentados y 20 minutos caminando, hacen los zen. La historia de esto, dentro de un budismo más chino, no tan japonés, estaría en Bodhidharma. Bodhidharma pasó tanto tiempo sentado en una cueva que se le entumecieron todos los huesos y todos los músculos. Él estaba sentado tanto, tanto tiempo en la cueva que la piedra que miraba se quedó la huella de su cara. Y esa piedra se puede ir a visitar cerca del templo Shaolí, en el monte Shaolí. Puedes visitar esa piedra que tiene el dibujo de la cara de Bodhidharma, que se pasó tantos días, tantos años mirando esa piedra que la piedra se transformó. Eso cuentan, la leyenda. Pues la cosa es que este salió de la cueva, no era capaz ni de ver, no era capaz de caminar, ni de hacer nada, y dijo, ahora tengo un problema. Y comenzó a imitar a los animales, y al imitar a los animales sus posturas y sus estiramientos, creó el Kung Fu y creó las artes marciales. Las artes marciales es que tú necesitas que esa energía que ha llegado, esa esencia que ha llegado, se mueva. No surge antes. El yoga lo mismo, tú has estado meditando y necesitas que esa energía se mueva por tu cuerpo y se expanda. Lo necesitas porque hay algo que si no se estanca, el cuerpo se queda como una piedra. Se queda como una piedra porque te has olvidado de él. no te has olvidado de él porque te has ido de él. Te has olvidado de él porque tu mirada estaba absorta en la esencia. Gracias al cuerpo, gracias a lo que tú eres, a todo lo que te rodea, tu mente estaba absorta en la contemplación de la esencia. Entonces vuelves al cuerpo y dices, ¡buah, lo que ha cambiado! De pronto tiene 10 kilos más, o tiene más arrugas, o no has bebido agua en mucho tiempo ni comido. Entonces, ahí viene la necesidad de hacer yoga y la necesidad de hacer movimientos para que toda esa energía fluya. Pues si hacéis yoga o si hacéis taekwondo o hacéis cualquier arte marcial, perfecto, utilizarlo como si hacéis pilates, utilizarlo y lo utilizáis como una forma en que esa meditación, en que ese silencio y esa experiencia de paz se transmita hacia todo vuestro cuerpo, hacia los dedos, los pies, los ojos, la lengua, el paladar. Entonces lo vamos a hacer en general todos los demás pues con una manzana, y comemos una manzana y lo que hacéis es morder la manzana y sentir el sabor, lo que ocurre cuando lo mordisqueáis, la saliva en la boca, como todo vuestro cuerpo se siente agradecido con la manzana, la postura de la espalda, todo, todo, todo lo sentís. Entonces ponéis una especial atención en todo lo que está ocurriendo según masticáis, saboreáis. A lo mejor solo necesitéis un mordisco de la manzana o a lo mejor solo necesitéis un traguito de agua. Es indiferente, consiste en que medites en ello y tengas plena atención en ello, sintiendo cómo toda la energía se mueve y estás en una conciencia plena de lo que está pasando. Es una experiencia muy bonita. Y a la vez que hacemos eso, pues en los momentos que podamos, en vez de, pues si trabajáis, por ejemplo, mandando emails, hacéis un email y nada más hacer el email, salís de la pantalla y miráis al infinito. Miráis el infinito un momento, puede ser medio minuto, una respiración, con una respiración basta. Salís y volvéis. ¿Qué tenéis que mandar WhatsApps? Yo que mando 100.000 WhatsApps al día. Esto, a veces me lo aplico, pero a veces se me olvida. Entonces mando un WhatsApp y miro al infinito. De hecho, muchas veces no leo los WhatsApps. Si os fijáis, leo tres palabras de vuestros WhatsApps y lo demás me lo invento. Lo confieso. Recibo demasiados WhatsApps y algunos son muy largos. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que tú escribes algo, lo que sea, sales del teléfono y respiras, y luego vuelves, porque el teléfono te va a atrapar, eso que estás haciendo te va a atrapar, te va a hacer que te olvides, que no estés ahí presente, que no estés en ti, que no estés en tu cuerpo ni en tu vivencia. Entonces vamos a hacer ese juego, os va a ayudar mucho, mucho a asentar el trabajo meditativo que estamos haciendo todo este tiempo, sobre todo, esto me lo ha llevado un angelito, en las discusiones y peleas. Estáis peleando con vuestra hija que se porta fatal, no os hace caso en nada. Entonces estáis, venga a decirla y no sé qué y no sé cuál, no os hace caso. Entonces consiste en que desconectes, pero no desconectas solo de la discusión diciendo qué rollo, otra vez lo mismo. Eso no es desconectar. Tenéis que desconectar y soltar la discusión como si eso no existiera, como si no existiera nada, como si estuviera solo un vacío. Y respiráis, como cuando sueltas el teléfono y recuerdas aquella época en los 90 que no existían los móviles. Bueno, empezaron a existir por ahí, pero eran unos armatostes enormes, casi nadie los llevaba, unos ladrillos. Pues más o menos te acuerdas de ese tiempo. Sueltas el teléfono, sueltas a tu hija, sueltas las cosas como si fuera un sueño. Si sales y respiras, que no sea un desprecio hacia la otra persona, tipo, mira, tengo que desconectar de ti porque ya no te aguanto. No, no, que no sea eso, sino que sea tipo, perdona, que tengo que mirar dentro de mí porque hay algo poderoso, infinito, amoroso que me llama. Y me llama, ese algo me llama. Y entonces sigues. Y sigues en la discusión. Y sigues comiendo, peleando, trabajando, caminando, lo que sea. Que lo puedes mantener, ese estado lo puedes mantener mientras estás hablando, genial, genial, es fantástico, pero por ahora lo que podéis hacer es ese pequeño descanso de decir, voy a regresar. Podemos utilizar eso, la mayoría de vosotros trabajáis con pantallas o tenéis pantallas en vuestra vida, pues en los anuncios o cuando la pantalla cambie de un tema a otro, desconectar y salís. como si eso ya no existiera. Una respiración. Con eso ya basta. Cuando lo haces seguido, muchas veces no entras dentro de la pantalla de la misma manera. Algo en ti sigue en ti. La película, el vídeo, la pelea, todo sigue ahí y tú estás teatralizándolo y estás pasándotelo muy bien y tirando platos o lo que sea, como discutas, pero te lo estás pasando bien porque no eres víctima de esa situación, sino que eres plenamente consciente de la rabia, de la emoción, de todos los pensamientos que surgen, de las ganas que tienes de darle un abrazo y que todo termine, de todo, todo eso eres plenamente consciente. Entonces discutes desde otro lugar, trabajas desde otro lugar, caminas desde otro lugar y es muy bello. Lo mismo la meditación. Si estamos en la meditación y nos lo tomamos muy, muy en serio, no va a funcionar. No vamos a lograr nada. Vamos a pensar que la meditación es súper importante. No hay nada más importante que la meditación. Y no es así. La meditación es un entrenamiento de la mente. Porque no lo hemos hecho antes. Si lo hubiéramos hecho de niños, a lo mejor no necesitaríamos meditar nadie. Pero como nunca hemos entrenado la mente, tenemos una mente que a veces da un poquito de pena. Todos. Yo tengo una mente que a veces da un poquito de pena. Entonces hay que entrenarla. Hay que entrenarla. Y entrenarla es comprender cómo funciona, observarla, enfocarla, recuperar la memoria, la constancia, salir de la necesidad de vivir en apariencias. Eso sería. La entrenamos. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora de todo lo que estoy hablando así que parece tan serio? Os hago reír, ¿eh? Si no, sería difícil. Si no nos riésemos. Si no nos riésemos, sería muy difícil. Muchos habéis tenido prácticas de meditación antes, otros no, en la vida habéis meditado, o habéis leído algún libro de meditar, habéis entendido alguna cosa. Meditar es simplemente barrer tu casa cantando. Eso es meditar. Barrer tu casa es una meditación bella, bonita. Barrer las hojas, nadar, es una meditación. Escribir una poesía. Pintar un cuadro, tocar música, dar un abrazo, discutir es una meditación. Tienes que mantener el tipo. Yo no sé, la gente está enfadada mucho tiempo, pero a mí el enfado me dura muy poco y hago esfuerzos porque me dure más. A veces me he enfadado por algún tema y tengo que discutir con la persona sobre ese tema, pero no voy a ver a esa persona hasta pasados 2 días. ¡Qué difícil! Tengo que estar 2 días enfadada porque si no luego se me pasa el enfado y no voy a decir nada. Y tengo que hacer esfuerzos por mantenerme enfadada. Porque si no, en el momento de encontrarme con esa persona, no discutiré. Es muy difícil, ¿eh? Mantener un enfado. Y es divertido, eso también es meditar, porque estás absorto en ello, atento. ¿Qué ocurre? Que a veces algunas personas tenéis aquí a la persona esa, puede ser alguien que odias, esa persona que te ha hecho tanto daño, que te hizo la vida imposible, la persona que hay en la mente, no te la puedes sacar, pasan años y no te sacas esa persona, entonces ahí hay un problema, porque tu mente está haciendo muchos esfuerzos por sufrir y por estar enfadada, pero eso ya no es una meditación, es inconsciente. No sabes lo que ocurre, no lo puedes controlar ni detener, no puedes mirar hacia otro lado. Si tu enfado es una meditación, de un momento para otro miras una flor y ya la meditación pasa a ser otra cosa. Porque eso que estás observando, tu mente está en algo, a lo mejor es real, menos real, pero tú no eres el que sufre ese enfado, tú no eres quien está enfadado, sino tú eres quien observa el enfado que hay en ti, cómo se mueve, la discusión y todo. Y bueno, pues vamos a ver cómo haríamos este trabajo. Y vamos a hacer una relajación y la voy a hacer muy, muy sencilla para que la podáis hacer con niños o con gente muy mayor. Es muy buena para gente que se esté yendo. es muy buena esta meditación para decírsela a alguien sin que se dé cuenta de que se la estás diciendo. Da lo mismo meditar cuando acabas de comer, es mejor, medita mientras estás comiendo, medita después de comer y pon toda tu atención en lo que sientes, lo que ha pasado en tu cuerpo, si has comido demasiado, si has comido demasiado poco. Medita mientras vives. Convierte tu día a día en una meditación. Pensar que la mayoría de los que estamos aquí somos de un camino, una familia, una herencia cristiana, no budistas. En el cristianismo espiritual, en el cristianismo místico, la meditación es cada momento del día. En el budismo, pues como hay que entrenarse, meditan el ratito que meditan. Pero en el cristianismo no te sientas a meditar. En el cristianismo tu vida se convierte en un acto de gratitud y de meditación. Entonces cada momento tienes plena conciencia de Dios en ti y de la divinidad en ti. Entonces meditas mientras comes, cómo te está sentando eso, cómo masticas, en qué te acuerdas cada vez que masticas, cómo es la ansiedad que hay en ti. ¿Que no puedes meditar mientras comes? Sales un instante, respiras y sigues comiendo así. Y sales un instante. Respiras. No tienes por qué salir hacia ese lado, ¿eh? También puedes salir hacia el frente. O puedes salir mientras sigues comiendo. La cosa es que salgas de ese estado de ansiedad que te tiene atónito y atrapado. Que sueltes y que dejes la lucha. Eso consiste. Bueno, pues la meditación tal cual la voy a guiar es muy sencilla y la podemos hacer con cualquier persona en cualquier momento sin que sepa que lo estamos haciendo. Para niños es mejor mientras la hacemos, a no ser que sean muy, muy nerviosos, no tocarles. No darles la mano, ni ponerles la mano en la cabeza, ni nada así. Si son muy nerviosos, sí, porque el contacto lo que hace es llevar a la persona al cuerpo. Entonces tocamos a la persona e inmediatamente no va a poder hacer viajes astrales, no se va a poder ir, no se va a poder apartar de sí misma. Los niños que han estado en cuna mucho tiempo son más hiperactivos y nerviosos que los niños que están en brazos más tiempo. Porque esos niños no han tenido ese contacto que te atrapa, no han tenido piel a piel que te atrapa en el cuerpo. Entonces están más agitados. Si el niño está muy agitado, pues sí, le tocamos los pies, le damos la mano, le ponemos la mano en la espalda, en la cabeza, mientras hacemos esto. Si es una persona mayor y está con problemas de salud y queremos que vuelva a casa, pues sí, le damos la mano. Si queremos que se vaya para el otro barrio, no, no le damos la mano. Pero bueno, eso ya cada uno lo que quiere hacer. Para gente que se está marchando, si tiene mucho miedo, le das la mano para que sepa que estás ahí. Si tiene miedo en ese viaje. Pero realmente si tú le das la mano, le va a costar irse. Eso es lo que digo. Le va a costar más irse. Entonces, no hace falta que le demos la mano. Si, el niño, ¿por qué no le damos la mano o no le tocamos? Si podemos. Porque así él aprende a estar consigo mismo y a tener conciencia de su cuerpo. Aprende a vivir esta experiencia sin nosotros. Entonces es muy sencillo. Podemos cerrar los ojos o no, lo que sintáis. Lo voy a decir como se lo diría a un niño. Yo a veces imagino un bosque precioso. ¿Alguna vez has imaginado un bosque? Con árboles grandes. El cielo precioso. Y está lleno de animales. Muchas veces imagino un lugar así. Pero entonces se disuelven los árboles, la tierra. Se disuelve todo eso que veo. Y me doy cuenta de que era un sueño. Y estoy feliz porque yo sé que también soy un sueño. Y tengo la sensación de ser infinito, que vuelo. Que mis alas llegan al infinito y vuelo. Ya no hay árboles, ni tierra, ni cielo. Y me convierto en el infinito. ¿Alguna vez has soñado que eres infinito y volabas? ¿Que no necesitabas alas ni cuerpo para existir? Cuando me siento así, en ese infinito, me siento muy, muy feliz. No sé por qué, porque no hay nada, no hay árboles, ni cielo, ni tierra, ni montañas, ni casas, ni gente, ni animales, y estoy feliz. Solo hay espacio y estoy feliz. Y te comparto que creo que lo único que somos es esa felicidad. Si me quitas este cuerpo y todos los recuerdos y todo lo que soy, solo soy esa felicidad. Y creo que tú, si no tienes ese cuerpo, ni estos recuerdos, ni nada, también eres felicidad. ¿Te imaginas si se quitasen todas las pieles, todas las cosas que nos rodean? Tal vez lo único que habría sería alegría, amor y alegría. Y tengo una sensación de que nos podemos dar cuenta de que somos alegría y de que te amo gracias a que tengo este cuerpo que me ha permitido conocerte. Y cuando siento este cuerpo, siento que soy un infinito que vuelo. Un infinito de alegría y que te conozco. Pues aquí tendríamos más o menos para contárselo a alguien más mayor o más niño. Como un poemilla, lo puedes transformar en cuento, con tus palabras, a tu manera, pero que tenga esa sensación corpórea e incorpórea. Corpórea de algo hermoso, porque tiene el recuerdo del amor. Incorpórea de algo bellísimo, porque tiene el recuerdo de que has amado y estás amando siempre. Y es una experiencia muy bonita que nos da la sensación del cuerpo, el estar en el cuerpo. El cuerpo es una llave para ese espacio vacío. Cuando conectas con el cuerpo, lo que ocurre es que esa imagen del árbol, de la nube, de todo desaparece. Todos tus pensamientos, historias y recuerdos desaparecen. Pero no se lo podemos decir a alguien que no es religioso o que no está preparado para escucharlo, porque necesita aferrarse al cuerpo, necesita creer que el cuerpo es más real de lo que le decimos. No puede entender que el cuerpo solo es la llave para conectar con el vacío infinito del universo. Entonces, desde esta experiencia, podemos poquito a poco transmitírselo. Poquito a poco. Esto en los cuentos de hadas se hace con los viajes de tres hermanos, o a veces siete. Cuando el problema o el conflicto que tiene la persona es muy duro, es con siete. Pero si no, suelen ser tres pasos. Tres fuentes, tres caminos, tres puentes, tres casas, tres malvados, tres osos. Se pasa por tres. Entonces, si tenéis un niño que le cuesta un poquito, pues lo decís tres veces. Tres veces el bosque entero se disuelve. Entonces lo cuentas como que no quiere la cosa, y dices, y veo la mariposa y se disuelve el árbol en el que me siento, se disuelve el lago, se disuelve todo. Y una vez que ya se ha disuelto todo, empiezas. ¿Cómo empiezas? Ahí ya recuerdas, y eso me lleva a sentirme tan en calma, es como si fuese infinito. Porque cuando veo ese árbol y esa fuente y esa no sé qué, y se disuelve y otra vez lo vuelves a, se disuelve todo otra vez. Una vez que se disuelve todo, sientes el infinito y otra vez vuelven a disolverse todas las cosas. Yo con vosotros a veces lo hago. En algunas meditaciones cuando os veo duros, como la de ayer, hay tres fases. Repito la misma clave tres veces. Entonces la mente llega a un estado más profundo de conciencia, un estado más mejor, más óptimo, para poder entrar. Si os fijasteis ayer, repetí más de tres veces, yo creo. Estábamos más densos. A ver, voy a leer este mensaje, que no, si no, no lo veo. Ah, pues mira, aquí vas a poder, la tienes que dar la mano todo el tiempo, tienes que estar cerca todo el tiempo, porque si tiene mucho miedo, tiene miedo a ese vacío y a esa soledad. Tiene miedo a esa soledad. Entonces, ¿qué le puedes decir? Estoy aquí, estoy contigo, estoy aquí, contigo, todo el rato. Y puedes leer en tu casa, o cuando ella no esté, ir leyendo el libro tibetano de los muertos. O lo puedes reescribir con tus palabras. Es muy sencillo, ¿eh?, ese libro. Parece muy complicado, pero realmente es muy sencillo. Todo el rato le estás diciendo, querido fulano, más o menos creo que en todo, no el libro tibetano de la vida y la muerte, el libro tibetano de los muertos. Empezaría en la página 39, creo que es, o 38, de todas las versiones que he visto. Y entonces ahí empiezas y dices, fulano de tal, que sepas que te faltan 4 días para fallecer. Esto lo puedes decir incluso si la persona falleció hace 40 años. Te faltan 3 días para fallecer y que sepas que ya la vida se acaba y todo lo que ves es una ilusión. No te aferres a nada, no luches contra nada, todo es un sueño, todo es una ilusión. Comprende que todo es Dios. Lo único que existe es Dios. Todo lo demás es una ilusión. Si me ves a mí, si ves un pájaro, si ves una ballena, si ves una persona, si ves colores, no te dejes impresionar. Son imágenes, son sueños. En la esencia todo es Dios. Y lo repites una y otra vez y ya está. ¡Ah, qué bonito! El pajarito. Nosotros podemos ir ya desarrollando esos tres cuerpos. Vamos a intentar poner fuerza en este, en la parte física. Vamos a poner fuerza en el vacío y en el silencio. La mayoría de vosotros, el mayor problema que tenéis, los que conectéis más rápido, es que conectéis muy rápido y enseguida os entretenéis. Os entretenéis en visiones, os llegan mensajes, os llegan ángeles, os llegan cosas y os sacan de ese estado de meditación. Lo de 7 veces para personas en procesos más difíciles también son los 7 hermanos. Entonces sí, se diría 7 veces. Y dirías, en vez de hacerlo 7 veces y es muy largo y ves que la persona tiene un proceso muy difícil para relajarse, pues lo haces en 3 veces y cada 3 veces hay 7 cosas. Hay árboles, tierra, cielo, lago, animales, pájaros, ¿qué más he puesto yo? Ya, el cuerpo. Eso, yo he puesto 7 cosas. Entonces se disuelven 7 cosas. Cada vez se disuelven 7. Puedes usar las mismas o puedes usar otras. Pero estás usando un ciclo natural de la mente. Por eso se utilizan 3 y 7. No es porque sean llaves ni nada especial, sino que es un ciclo natural. Entonces, a partir de esa tercera vez, va relajando y va relajando y va relajando. Y al hacerlo 7, ese ciclo lo has cerrado. Entonces, en cada una haces 7 cosas que disuelves. Disuelves, bueno, y puedes disolver 20.000 cosas, no pasa nada. Pero 7 son principales y las puedes repetir. Como veis, es muy, muy sencillo y os mantiene en el cuerpo. ¿Cuál es el error que me he dado cuenta que se hace en yoga? Yoga tiene una estructura muy bonita, siempre es la misma, siempre. Todas las clases de yoga son iguales. Se empieza conectando con el cuerpo. Una vez que conectas con el cuerpo, empiezas a hacer las asanas. Una vez que acabas las asanas, acabas en las dos mismas asanas soltando y luego haces la meditación. Ese es el proceso que han enseñado a los occidentales. Ese proceso no se hace en la India, ese proceso solo se hace para nosotros. ¿Por qué se hace para nosotros? Pues para que se canse el alumno. Pero en la India no se sigue. En la India el yogui se pasa varios días ayunando, meditando y entre medias hace las asanas. No hace las asanas y luego la meditación, sino que hace las asanas mientras está en el proceso de, en la vida de meditación. Por ejemplo, hace un ayuno y según está ayunando hace las asanas, para que lo entendáis. O está caminando a lo largo de un camino, de una ruta, y mientras tanto hace las asanas mientras integra toda esa energía. A nosotros nos sirve, como nos lo enseñan, nos sirve. Pero tenemos que entender también esto. ¿Para qué se hace mientras tanto? Pues se hace mientras tanto para que esos nadis permitan que circule el prana, que circule la energía y se manifieste a través del cuerpo, de la vida, esa dicha, alegría, amor, felicidad, silencio que en la meditación hemos descubierto. Porque ahora, aunque sea poquito, hay un pequeño estado de ¡ay! Pequeño. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese pequeño estado de ahí? Beber un vaso de agua con plena conciencia, sientes como al beberlo entra dentro de ti todo el agua, se expande por todo tu cuerpo ese agua y te recarga de energía. Haces yoga agua. Y sería así, ¿eh? Yoga no es solamente el yoga que conocemos, yoga es ejercicio de práctica, de, sería lo que significa. Entonces hacemos práctica del agua, integrando la energía a través del agua a todo nuestro cuerpo. Pero si tenemos este trabajo y nada más tener este trabajo, nos quedamos así, pues no, no se expande nada. Tenemos que reírnos o tenemos que hacer algo para integrarla. Y bueno, pues esto espero que os haya ayudado. Voy a hacer el programa para mandarlo. Intentaré introducir las cosas de un fin de semana de sexualidad o lo que me dejen hacer. Y he disfrutado mucho, mucho este fin de semana. Me lo he pasado en grande. Y bueno, pues gracias, chicos, gracias.